Quizá muchos de nosotros no hayamos valorado tanto un paseo por un bosque como este año de pandemia. Tras los días de confinamiento, se convirtió en una importante vía de escape. Los japoneses saben mucho de esto. Ellos fueron pioneros en practicar los llamados baños de bosque para combatir la ansiedad y el estrés. Se trata de dar paseos por entornos forestales, centrándose en el olor de las plantas, en los ruidos de las hojas, las texturas, los colores. Quizá este año hayas oído a expertos que han aconsejado estos paseos para superar los días de encierro, para superar el llamado trastorno por desconexión con la naturaleza, que se relaciona con el déficit de atención, enfermedades cardiovasculares o depresión. La COVID-19 está dejando una huella profunda, pero sobre todo nos ha enseñado que la pérdida y la degradación de los bosques es uno de los factores que contribuyen a perturbar el equilibrio de la naturaleza y aumentar el riesgo y la exposición a enfermedades zoonóticas, esas enfermedades que se transmiten de animales a las personas. Esto no es algo nuevo. La malaria, el ébola, el dengue, la enfermedad de Lyme están asociadas a la pérdida de hábitats a causa del cambio de uso de la superficie forestal. Jordi Serracobo, doctor en biología y experto en ecoepidemiología, investigador del Instituto de Investigación en Biodiversidad de la Universidad de Barcelona, sabe bien cómo la deforestación conlleva epidemias. Lleva años trabajando en el Amazonas y ha podido ver, con sus propios ojos, cómo la tala de árboles ha favorecido la transmisión de enfermedades infecciosas.
Sorprende la cantidad de masa forestal que se pierde prácticamente cada día con los incendios provocados para ganar territorio a lo que es la zona amazónica, la región amazónica, y concretamente la región forestal. Con la pérdida del bosque tropical en el Amazonas, resulta que el agua ya no es drenada por los árboles, se drena menor cantidad de agua. Y entonces, como es una región muy llana, muy húmeda, se producen charcas, charcas muy grandes. Y por lo tanto se transforma en una zona muy húmeda de agua superficial, en la cual pues proliferan lo que son mosquitos, lo que llamamos pues vectores, o sea, especies que son vectoras de enfermedades, que nos pueden transmitir enfermedades. Los mosquitos es un ejemplo clarísimo. Y con ello, pues se aumenta la probabilidad de transmisión pues de dengue, de malaria, de zika, todas estas enfermedades, todos estos virus que están en aumento en esta región, están incrementando en esta región. Este año se está produciendo una cantidad de casos de dengue impresionantes, como no habían habido anteriormente.
Hola, soy Yolanda Colías y estás escuchando el podcast de la Fundación AQUAE, Todo es Agua, que hoy dedicamos a los bosques, a cómo nos protegen y a qué podemos hacer para evitar su degradación, uno de los grandes desafíos del planeta.
Lo que he visto es que se va ganando territorio a la selva y para construir pues asentamientos humanos, también para la agricultura, para la ramadería y en algunos casos también para tener granjas. Entonces, claro, todas estas transformaciones, lo primero que uno se da cuenta es de la pérdida de biodiversidad, la pérdida de masa forestal. Pero las consecuencias van mucho más allá y concretamente pues también tienen consecuencias en términos de salud. La alteración de los bosques lo que conlleva es la alteración de los organismos que viven, las especies que viven en los bosques. Teniendo en cuenta que la mayor parte de enfermedades infecciosas que nos afectan provienen del mundo animal, Si nosotros alteramos la dinámica de los organismos, de las especies que viven en los bosques, puede ser que, en fin, cambie también la dinámica de los virus que, digamos, habitan o infectan a estas especies.
Los bosques albergan la mayor parte de la biodiversidad del planeta. Son el hábitat del 80% de las especies de anfibios, el 75% de las de aves y el 68% de las de mamíferos. Desde hace algunos años, la ciencia ha puesto de manifiesto el efecto protector de la biodiversidad frente a la propagación de los virus. Los sistemas naturales inalterados reducen la posible transmisión de enfermedades, ya que los agentes patógenos, digamos que se diluyen entre la diversidad de especies, limitando e incluso bloqueando su expansión. Se considera que los cambios en el uso del suelo y la destrucción de los hábitats naturales, como los bosques tropicales, son responsables de al menos la mitad de las zoonosis emergentes. Además de la desaparición de especies, esta realidad hace que personas y animales de granja tengan un contacto directo con especies de animales a las que nunca se habían aproximado y con ello a las enfermedades que puedan albergar. Hay estudios que muestran que el declive de algunas poblaciones de animales silvestres favorece que aumenten las poblaciones de otras que se adaptan bien a los ecosistemas alterados por los humanos con una carga vírica considerable.
Creo que es importantísimo cambiar nuestra relación con el entorno, con el medio, con la naturaleza. Tenemos que relacionarnos de otra forma, a nivel general, social, quiero decir, de toda la sociedad humana, porque los cambios que se están produciendo estos últimos años, estas últimas décadas, son de una envergadura, en fin, muy grande.
La deforestación juega en nuestra contra. Es cierto que la tasa de pérdida neta de bosque disminuyó en la última década debido a las medidas tomadas en algunos países contra la deforestación, actuaciones de regeneración forestal y la expansión natural de los bosques, según ponía de manifiesto el informe El estado de los bosques del mundo presentado en julio por Naciones Unidas. Pero desde esta organización también se advertía de que el ritmo es lento y hacía un llamamiento a aumentar los esfuerzos. En la última década se han perdido 4,6 millones de hectáreas de bosque al año. Aún faltan 25 años para llegar a la meta de acabar con la deforestación cuando el compromiso era hacerlo en 2020. Nuestra dependencia de los bosques es enorme. El 70% de la humedad atmosférica generada en las áreas terrestres proviene de ellos. Más del 75% de los cultivos del mundo dependen de los polinizadores que habitan en las zonas boscosas. 1.000 millones de personas buscan directamente su alimento en ellos. Son un elemento clave para la mitigación y la adaptación climáticas. Son una barrera ante las inundaciones, reducen la erosión del suelo, filtran el aire y el agua y crean microclimas. Junto a los océanos, los bosques constituyen el método más potente para absorber y secuestrar CO2. Su capacidad es extraordinaria. Hay estimaciones que establecen que un árbol almacena de media unos 22 kilos de CO2 al año. Las selvas tropicales retienen 250.000 millones de toneladas de dióxido de carbono solo en los árboles, lo que equivale a 90 años de emisiones globales. Los bosques europeos secuestran aproximadamente el 10% del total de los gases de efecto invernadero emitidos por la Unión Europea. En España, los bosques fijan una tonelada de carbono por hectárea al año. Digamos que gracias a los bosques, un porcentaje de nuestras emisiones nos salen gratis. Pero ahora diversos estudios han puesto de manifiesto que esa capacidad de los bosques podría frenarse debido a los efectos del calentamiento global. Escuchamos a Miguel Ángel de Zavala, catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá, donde coordina un grupo de investigación sobre los efectos del cambio climático en los bosques.
Las plantas en general llevan a cabo la fotosíntesis, que transforman CO2 y agua, que son los compuestos inorgánicos, en compuestos orgánicos, que son hidratos de carbono, que es la celulosa, ¿no? y es el material, lo que llamamos los productores primarios. Las plantas con el concurso de la luz y liberan oxígeno. La evolución de la fotosíntesis pues es uno de los milagros, de las maravillas de la naturaleza. Es un proceso muy eficiente. El ser humano no ha sido capaz de simular procesos de esa eficiencia energética. El cambio climático se origina porque hay más concentración de CO2 en la atmósfera. Y eso, en principio, no tiene una parte positiva y una negativa para las plantas. Al haber más CO2, como las plantas justamente captan CO2, ¿no?, con agua, y con el agua liberan oxígeno y hacen hidratos de carbono, pues se da incluso un efecto de fertilización. Ese efecto se llama fertilización por CO2. Lo que pasa es que eso aumenta la eficiencia, ¿no?, en el uso de, a veces, del agua y de los nutrientes, etcétera. Lo que pasa es que ese efecto es limitado. Y sobre todo cuando empieza a faltar agua, es cuando hay problemas. Entonces, el cambio climático, es decir, porque hay más CO2 en la atmósfera, puede producir un efecto positivo en el efecto fertilización en algunos árboles. También los que están muy limitados por condiciones frías, un aumento de la temperatura puede ser beneficioso. ¿Por qué se habla entonces del cambio climático? Normalmente se percibe como algo negativo. Bueno, porque hay un límite, sobre todo hídrico. Si no hay por ejemplo, en los países mediterráneos, como es el caso de España, esta oportunidad de seguir fotosintetizando y fijando carbono se ve limitada porque no hay agua. Y uno de los efectos de que haya más CO2 en la atmósfera es justamente un incremento de la temperatura por el efecto invernadero y un incremento de la aridez. Entonces, al final es un coste-beneficio. El beneficio del efecto fertilización por CO2 compensa los efectos negativos de una mayor temperatura y una mayor aridez. Pues depende de la especie y del lugar. En los sitios como España parece ser que no compensa y que va a haber una cierta pérdida de productividad. También hay otros efectos negativos, pues sobre la frecuencia de incendios, al haber también mayor aridez, mayor temperatura. Es decir, son varios efectos combinados.
El aumento de las temperaturas, sequías prolongadas, precipitaciones irregulares debilitan a los árboles. El estrés hídrico afecta a su crecimiento y les hace más susceptibles de sufrir defoliación y plagas. También podría aumentar su mortalidad.
Es difícil tener evidencias sólidas puesto que no tenemos grandes series temporales que podamos comparar si hay una defoliación mayor o no. Lo que sí que es verdad, por todos los elementos que hemos apuntado antes, falta de agua, masas muy densas, pues eso va a originar, y en muchos sitios lo estamos viendo, procesos de decaimiento. El decaimiento es una realidad. Cada vez son periodos más áridos y muchas especies empiezan a sufrir, y estos eventos de defoliación es eso, que empiezan a morirse por sequías. Cuando un árbol está debilitado, por ejemplo por la sequía, a su vez empieza a sufrir ataques de insectos, etcétera, ¿no? Entonces es difícil saber qué es la causa y cuál es la consecuencia de la muerte. La muerte realmente es un proceso, ¿no? Tiene varios factores que te debilitan: la competencia con otros individuos, la falta de agua, te debilitan otros insectos, pero sí es un proceso de decaimiento generalizado que viene influido, se piensa, que el cambio climático es uno de los principales inductores, ¿no?, de este decaimiento. Las plagas también ha ocurrido, por ejemplo, es muy conocido el caso de la procesionaria, que al subir de las temperaturas, pues tiene un ciclo vital, pues puede tener más largo algunos insectos, o pueden subir la cota también en las montañas. Y también no olvidemos que el cambio climático siempre es un coadyuvante también del cambio global. La transmisión de vectores por la globalización, nuevos parásitos, nuevas enfermedades, todo eso está ahí.
La degradación de los bosques preocupa. La nueva estrategia de biodiversidad para 2030 de la Unión Europea establece que este es uno de los grandes desafíos que afronta Europa y pone especial énfasis en aumentar su salud y resiliencia ante fuegos, sequías, enfermedades y amenazas que puedan aumentar con los fenómenos climáticos extremos. Dentro de las propuestas clave está la plantación de 3.000 millones de árboles a partir del próximo año, con una evaluación de impacto para 2023.
La resiliencia, muy resumida, es la capacidad de adaptación que tienen los organismos para pasar buenos o malos momentos. En este caso, los cambios están yendo a que la climatología cada vez tenga una temperatura más elevada y unas precipitaciones menores en general y más irregulares. Entonces, los bosques se tienen que defender ante estos cambios, y lo hacen migrando. los bosques se mueven, aunque pensemos que los árboles están quietos, los árboles cuando se eleva la temperatura empiezan a tender a ir hacia el norte y a las alturas de las montañas. Entonces los árboles poco a poco van migrando hasta que encuentran sus condiciones y son sustituidos por otros que vienen desde el sur o desde alturas más bajas, que van sustituyendo a estos que han trashumado, que han movido sus bosques hacia el norte y hacia las elevaciones de las montañas. Entonces, bueno, pues lo que hace el hombre es intentar ganar el tiempo en cuanto a que ya sabemos las especies sustitutorias de aquellas que van a migrar e ir introduciéndolas poco a poco para que cuando las que tienen que ir moviéndose hacia arriba sean sustituidas rápidamente por las anteriores. Esto es lo que hace que los bosques aguanten más y sobre todo si son bosques mixtos. La biodiversidad aumenta la resiliencia. No es lo mismo tener una masa monoespecífica de árboles en donde si cae una enfermedad o una plaga se los puede llevar a todos de una vez, a que sea un bosque pues más complejo, con 10, 15, 20 especies de árboles, más arbustos, más matorrales, más arbolillos, que lo que hacen es defenderse ante las inclemencias que puedan venir, e incluso son bosques que conducen mucho a menor rapidez los incendios forestales, porque no todos los árboles queman de la misma manera y demás. Y también la densidad de los bosques, el hecho de bajar la densidad hace que los árboles tengan más posibilidades de sobrevivir en el mismo terreno. Lo más importante es hacer los bosques, pero que estén sanos. No, aquí no importa el número de árboles que vayamos a poner, no es que vamos a poner tantos miles de árboles, no. Lo importante es en qué condiciones sobreviven esos árboles para que se desarrollen, y cuanto más se desarrollen, más CO2 captarán.
Enrique Enciso es técnico forestal, emprendedor social y ha recibido reconocimientos por su labor innovadora en el desarrollo de prácticas de reforestación de zonas incendiadas en España y en otros países con graves problemas de desertificación. Es socio fundador de la empresa social Grupo Silvestris. Este experto comparte la opinión de que potenciar la salud de las áreas forestales es algo que está muy vinculado a la gestión sostenible de los bosques y a abordar realidades como el abandono rural.
El abandono rural está causando dos situaciones contradictorias. Por un lado, el bosque está avanzando en aquellos terrenos agrícolas que se han abandonado, que el hombre ha roturado para la agricultura durante milenios o cientos de años, vamos. Esos bosques, al ir las personas a las ciudades, esos terrenos que estaban aledaños a los bosques han quedado abandonados y el bosque está avanzando, lo que hemos dicho antes, los bosques avanzan y están irrumpiendo en esos terrenos y se están creando nuevos bosques. Es más, en España cada 10 años se hace un inventario forestal y los 3 inventarios forestales que se han hecho, cada vez tenemos más hectáreas de bosque. Con lo cual eso, digamos que para el bosque es positivo, el hecho de que no se roturen esos terrenos tan pegados al mismo y que se utilizaban antiguamente para la agricultura. Eso es positivo porque se gana terreno. Negativo es que la persona rural, el hombre rural, hace un aprovechamiento de las leñas del bosque, de lo que sobra en el bosque. De alguna manera, hasta los años 60 o 70, las personas que vivían en los pueblos pues bajaban la leña para sus casas y demás. Con lo cual limpiaban de alguna manera el bosque, algunas zonas cerca de los caminos. Bueno, pues de alguna manera y su presencia en el monte también era un faro que hacía que hubiera más vigilancia, ¿no? También el hecho del abandono de la población pues ha hecho que los bosques crezcan de una forma más incontrolada. Y después hay otro factor, y es que la gestión de los bosques, que generalmente corresponde a las comunidades autónomas, pues no está apoyada con una financiación suficiente, con lo cual los bosques no se pueden gestionar, no se pueden limpiar, no se pueden cuidar, y esto hace que, bueno, pues al final se quemen en los veranos, ¿no? En España se queman como unas 100.000 hectáreas todos los años. Lo importante de la gestión de los montes es que además ahí tiene dos aspectos muy positivos. Por un lado, mantener el bosque equilibrado y en calidad y generar puestos de trabajo en zonas rurales.
El Grupo Silvestris trabaja con personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión de las regiones en las que actúa. El año pasado dio empleo a más de 150. Desde 2014, Fundación Aquae lleva a cabo con esta empresa el proyecto Sembrando Oxígeno, con el que ya se han plantado cerca de 12.000 árboles en zonas que han sufrido un incendio o tienen pérdida de masa forestal. Fundación Aquae ha recibido este otoño el triple sello Calculo Reduzco Compenso, que otorga la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO. Este triple sello acredita que Aquae ha calculado su huella de carbono por las actividades que ha desarrollado en España durante 2019, ha reducido sus emisiones de gases efecto invernadero y ha compensado el 70,18% de su huella de carbono de 2019. Aquae es la única fundación de España en contar este año con este triple sello distintivo. Aquí terminamos este nuevo episodio de Todo es Agua. Gracias por escuchar y recuerda, en 2 semanas volvemos.